¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Empieza la semana de la moda en Madrid y usted y yo con los mismos trapos desde el pasado mes de mayo. Porque no me diga que no tiene el tirante, la sandalia, el pantalón corto y la camiseta desgastados por el uso de un verano que se ha propuesto agotar hasta sus últimos segundos sin regalarle ni esto al otoño. Hoy va a hacer mucho calor, pero mucho, mucho. Y por primera vez las pasarelas de Madrid van a enseñarnos, sin que lo veamos lejano, lo que nos vamos a poner el verano del año que viene o dentro de unos días si este calor de verano se apaga. Dicen que el domingo van a bajarle la intensidad a esta parrilla en la que vivimos desde hace demasiados meses, que el lunes llegará el otoño sin anestesia y que se prevé que la estación sea cálida y poco lluviosa. Le recuerdo que la última vez que la EMET aseguró eso no dejó de llover en meses y fuimos encadenando danas una con otra y con otra. Y a ver si con la bajada de las temperaturas nos rozamos un poquito más, sin peligro de quedarnos pegados, y nace del acercamiento un pequeño vástago, que andamos escasitos. Y se lo digo porque el número de nacimientos en los primeros 7 meses del año, aunque subió en España 182.818, 687 más que el mismo periodo de 2024, hay 59.000 menos que hace una década. De los nacimientos en lo que va de año, 88.740 han sido chicas y 94.079 chicos. Por comunidades autónomas, los nacimientos caen en Baleares, Cantabria, Extremadura, Navarra, Murcia, Castilla y León, Andalucía y Galicia, y crecen en Madrid, donde las ayudas han hecho que suban un 2,74%, liderando la cifra de nacimientos, seguidos de cerca por La Rioja, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña. Por cierto, que en la cuenta de la vieja, de los que entran por los que salen, en los primeros 7 meses del año fallecieron 263.749 personas en España, 2.665 muertes más que en el mismo periodo de 2024 en Madrid, un 1,5% más. Hablando de bebés, que ayer se fue el presidente a una guardería de Getafe y por el despliegue policial parecía que allí se estuvieran criando futuros yihadistas. Cerca de 50 agentes de Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, de Tráfico y Seguridad Privada para escoltarle en la visita a una escuela infantil que se llama Casa de los Niños de Getafe.
Nada más, no hay más que decir.
Una veintena de agentes, además de un furgón, aseguraban el lugar acompañados de unos 15 miembros de la seguridad privada, repartidos en 8 coches oficiales junto a 5 policías municipales de Getafe que custodiaban al presidente. Además, 3 guardias civiles de tráfico que escoltaron el operativo. Por cierto, el sábado hay una convocatoria de esas que van a hacer historia porque por primera vez se buscan policías a la vez.
Para eso.
Bueno, 7.449 aspirantes que competirán por 550 plazas de policía local en Madrid capital. Hasta aquí todo bien. El problema es que ese mismo día también 15 municipios de la región han convocado sus pruebas, eliminando la posibilidad de los futuros agentes de, si se quedan fuera, optar en otra localidad, dado que el temario y las pruebas son casi iguales.
¡Qué sorpresa!
¡Me cago en mi calavera!
Como puede imaginar, están que trinan porque además les toca el bolsillo, ya que entre tasas, inscripción y gastos de desplazamiento rondan los 300 euros que van a perder en aquellos donde fueron a apuntarse y ahora por la coincidencia no van a poder hacer la prueba. Dicen con razón que quién va a elegir San Sebastián de los Reyes con 10 plazas y más de 1.200 opositores cuando ese mismo día está Madrid con 550. Así que están pidiendo que la Comunidad de Madrid apruebe una normativa que impida la coincidencia de fechas en los procesos selectivos de policía local. Y siguiendo con la policía y los menores, miren, ese informe de la Fiscalía del que ayer le dimos algunos datos, se alerta del colapso de atención a los MENAs y se avisa de que Barajas se ha convertido en un coladero, ya que el aeropuerto de Madrid recibió el triple de menores no acompañados, la mayoría procedentes de Canarias, Casablanca y Egipto. Y hoy, fíjese, hemos sabido que el director del centro de MENAs de Batán ha sido denunciado por un antiguo vigilante del centro por comportamientos violentos y permitir el trapicheo y la fuga de internos. El extrabajador del centro acusa directamente al director de origen magrebí con años de experiencia al frente de diferentes recursos de acogida de haber agredido de manera reiterada a chicos bajo tutela, de falta sistemática de control que permite fugas de internos a sabiendas de que las emplean para delinquir y consumir drogas y de que los vigilantes se enfrentan a sanciones disciplinarias y llaman a la policía. Y luego está el plan de la Comunidad de Madrid para atraer inmigrantes latinoamericanos con contrato para lo que va a formar en Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú a trabajadores sociosanitarios para empleos de difícil cobertura por el envejecimiento de la población. Una población a la que, por cierto, a veces se nos olvidan las normas. Dicen que el ayuntamiento anda revisando varias ordenanzas municipales para recordarlas y aplicarlas con el fin de mejorar la convivencia vecinal y la imagen de la capital ante el turismo. Y una de ellas es la de tirar cosas por los balcones a la calle o sacudir alfombras o ropa. Cuidadito con hacerlo, que si alguien le ve y se chiva, la multa podría ser de hasta 750 euros, así como tener ropa o banderas en el balcón o en fachadas, que es poquito comparado con los 3.000 que le pueden caer por tirar basura en la calle, hacer un graffiti o estar de botellón.
Naturalmente, pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
Claro. Y una última cosa antes de meternos en faena. Este domingo hay una carrera en Madrid en la que van a participar 10.000 corredores de 43 países. ¿43 países? Desconocemos los países. Pero si alguna algarabía no lo impide, el domingo por la mañana se harán 10 kilómetros entre la calle Juan Bravo Murillo y el paseo de Camoens, atravesando algunas de las principales arterias de la capital. Madrid correrá por Madrid, aunque serán 10.000 los que suden la camiseta por todos nosotros un año más. Son las 12:30 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y nos vamos primero a contarle cómo está el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital. Y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues este es uno de los mejores momentos para los desplazamientos en M30, ahora mismo en todos sus recorridos, siendo algo más intensa en ese trayecto que se realiza entre O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte, especialmente en la calzada lateral. Buen momento también en los accesos, muy transitadas a esta hora, sobre todo Avenida de América o prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, en el otro extremo de la capital, la Plaza de Cristo Rey en superficie y en las calles Cea Bermúdez y José Abascal. También a tener en cuenta ahora mucho movimiento en la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, en las calles Carranza, Sagasta, Génova y en los entornos tanto de la Glorieta de Atocha como de la Plaza de Cibeles.
Gracias, Charo. Hasta dentro de una horita.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital por la A5 en el entorno de Arroyomolinos. Genera hasta 3 kilómetros de retenciones y corta el carril izquierdo, así que mucha precaución en este punto. Por lo demás, hasta ahora se normaliza la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero todavía podrán encontrar tráfico lento de salida por la en el entorno de San Agustín de Guadalix por unas obras de mejora.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Pues vamos a repasar la información de la Comunidad de Madrid de este jueves 18 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, ha habido sorpresa, Óscar. Ha habido sorpresa en el primer pleno ordinario de la Asamblea de Madrid del nuevo curso político, porque 4 días después de los incidentes violentos de este pasado domingo, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la concesión de que, bueno, va a dar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España.
Sí, Ayuso ha anunciado además otra segunda distinción al ciclista danés vencedor de la prueba que no pudo el domingo recoger su trofeo en el podio. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, los tres portavoces de la oposición hay que decir que han comenzado sus intervenciones deseando una feliz recuperación a Jorge Rodrigo, el consejero de Transportes, que sufre un cáncer. Y luego ha pasado algo muy, muy previsible, reproches duros de Más Madrid y PSOE a Ayuso por Palestina y algo con lo que nadie contaba, esas dos distinciones anunciadas por la presidenta de la comunidad.
Medallas al deporte en libertad por ser Madrid una región integradora, abierta, subrayado Díaz Ayuso, porque no se merecía el vencedor el domingo un pódium improvisado con neveras y porque la ronda española es una de las competiciones de las que los madrileños se sienten, dice, más orgullosos.
Vamos a dar la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Jonas Vingegaard por haber ganado la Vuelta Ciclista a España, porque este ciclista internacional no merece
silencio,
ser recibido
por favor
sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron. Y después le vamos a otorgar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid en el 2 de mayo a la Vuelta Ciclista a España, porque es una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid, ya que hablan en nombre del pueblo de Madrid, los que no representan al pueblo de Madrid en el gobierno, han intentado desguazar.
La segunda medalla no la celebra Más Madrid, ha respondido así la presidenta a las acusaciones de genocida de la bancada de la izquierda, de Manuela Bergerot, reprochando bulos, asegura, como el de activistas de Kale Borroka en las protestas, el PSOE sacando una bandera palestina, algo que nada ha gustado a Díaz Ayuso. Escuchamos ambas portavoces.
Por cada bandera que prohíban, vamos a sacar a las calles 100 para mandarle un mensaje al mundo, y es que ni España ni Madrid son cómplices del genocidio.
¿Sabe lo que significan los colores de esta bandera? Le está diciendo que no con la cabeza. Señora Ayuso, sea más discreta, sea más discreta. Que no se note que da tantas órdenes. Mire, el negro representa el exilio que sufrió el pueblo palestino. El blanco, la paz. Y el verde, la esperanza de poder vivir en una tierra fértil. El rojo es la sangre derramada de cientos de miles de palestinos. Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso.
No conozco a Netanyahu, se ha defendido la presidenta, se pregunta si también habrá boicot al Atlético de Madrid con lazos empresariales israelíes y afea a la izquierda no sacar banderas de España o de Madrid. Un invento Gaza mantiene para tapar la corrupción de Pedro Sánchez. Por cierto, ha revelado la presidenta que en apenas dos minutos, tras abrirse el plazo de venta de entradas del Gran Premio de Fórmula 1 del próximo año, en dos minutos las entradas generales se agotaron. Hay 235.000 personas en lista de espera.
¡Qué barbaridad! Gracias, Pachi. Bueno, al margen de todo lo que rodea la cuestión palestina, el funcionamiento de la sanidad madrileña también ha sido objeto, en el pleno de la Asamblea, de un agrio debate, Óscar, entre los dos partidos de la izquierda y el gobierno regional.
Eso es, el PSOE ha cargado sobre todo por las listas de espera, Más Madrid por la situación de las urgencias en los hospitales, y la Comunidad de Madrid ha venido a decir que nuestra situación es mucho mejor en materia sanitaria que la de la mayoría de las comunidades autónomas. Volvemos al Parlamento Regional. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Los sanitarios están desbordados, los pacientes desatendidos, a la cola de listas de espera que se alargan años. Esa es la radiografía que ha hecho la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, que lamenta que al gobierno regional no parezca importarle, pero se equivoca, le ha dicho la consejera del ramo, Fátima Matute. Quien no está sabiendo gestionar la sanidad pública no es Madrid, sino la Moncloa.
Tiene las urgencias colapsadas, tiene servicios dando pruebas preferentes de imagen para bien avanzado 2027, es decir, en la próxima legislatura. ¿Por qué está haciendo esto?
En el mes de julio le ofrecimos al Ministerio 61 más 8 plazas para formar esa nueva especialidad. ¿Usted cree que eso hubiera ayudado a futuro en mejorar las urgencias hospitalarias? Pues yo creo que sí. ¿Se han homologado los títulos extracomunitarios? Pues tampoco ha ocurrido.
El socialista Carlos Moreno acusa al gobierno regional de ser insensible con el sufrimiento de los madrileños. Denuncia que mientras se cierran camas en hospitales, se llenan los bolsillos de la privada.
Lo han destinado todo a regalos fiscales a los grandes patrimonios y a liquidar de forma express deuda con Quirón. ¿Para quién trabaja la señora Ayuso? ¿Para los madrileños o para Alberto Quirón?
Y Matute le pide que mire más bien al gobierno de la nación del que forma parte su partido. Advierte, los madrileños acabarán pagando las cesiones de Pedro Sánchez.
¿Qué va a ocurrir con la condenación de la deuda a los catalanes, que vamos a tener que pagar todos? ¿Le va a quitar dinero a este pueblo de Madrid del que tanto habla para pagar la deuda independentista en vez de ir a los servicios públicos?
El pleno continúa con la votación de varias iniciativas. Luego comparecerá el consejero de Educación, Emilio Viciana, para hablar del inicio del curso escolar, y también el de Medio Ambiente, Carlos Novillo, que informará del plan de protección civil contra incendios forestales. Lo hará con los bomberos concentrados a las puertas de la Asamblea, hasta donde han trasladado sus reivindicaciones, las que les ha llevado a la huelga.
Gracias, Elena. Y otra de las novedades de la mañana es que Reyes Maroto, ya sabe, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha valorado la admisión a trámite por parte de un juzgado de la querella que le puso a la Comunidad de Madrid por hablar de mayores asesinados en residencias durante la pandemia.
Ha dicho Maroto que ya se retractó en su día, pero que de todos modos confía en la justicia.
Que yo hice ya una rectificación. En ningún momento quise acusar a nadie de asesino y quiero volverlo a insistir porque se me cita por algo que ya he corregido. En cualquier caso, confío en la justicia y también tengo que decir que esto no va a reescribir la historia y que en estos días en los que de nuevo pues vemos a un alcalde y una presidenta que no están a la altura de lo que se espera del pueblo madrileño, que estamos hablando de un genocidio en Gaza, que estamos hablando de una masacre.
Eso ha dicho Maroto desde un colegio de Puente de Vallecas, donde por cierto ha destacado que este es el distrito con la mayor tasa de pobreza infantil de Madrid, el 45% frente al 30% de media en la ciudad.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital.
Reunión en la que se han dado los primeros pasos para que eche ya a rodar la Junta de Compensación de la Ermita del Santo, que comenzará a urbanizarse el próximo año, en 2026. Y además la vicealcaldesa Inma Sanz ha explicado que las obras para construir un bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá probablemente se van a retrasar por la acumulación de obras en las cercanías. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la vicealcaldesa confirma lo que ya avanzaba prudente ayer el alcalde. Los trabajos para la construcción del nuevo bulevar quizás tengan que esperar a que la ciudad tenga una movilidad más fluida. Hay grandes obras en marcha que evidentemente están afectando al tráfico rodado también en el interior de la capital y es necesaria, dicho, una reevaluación. Se va a analizar cómo está repercutiendo en la movilidad estos trabajos. Quizás haya que retrasar bastante las fechas para el nuevo bulevar. A esto hay que añadir, ha explicado Inma Sanz, una nueva solicitud de Adif.
Tenemos obras muy relevantes en nuestra ciudad en estos momentos que son coincidentes en el tiempo y sobre todo también tenemos una nueva solicitud por parte de Adif respecto a unas obras en Atocha que son muy importantes para la ciudad, indudablemente, relativas a la ampliación de la playa de vías y por lo tanto que tienen afecciones en este entorno de Atocha, que está, como conocen, bien cercano a este espacio de Alcalá. Y por lo tanto, lo que estamos en estos momentos es en un periodo de reevaluación de esa movilidad.
La vicealcaldesa también ha confirmado la construcción de un centro de acogida para personas mayores en el polígono industrial del Cañaveral. Se va a hacer, ha dicho, por procedimiento de emergencia. Serían unos 12 módulos habitacionales para unas 150 personas. Por cierto, también ha destacado Inma Sanz que se ha detectado un perfil muy concreto de personas que llevan en la calle muy poco tiempo y que es urgente, ha dicho, su atención para que no se cronifique su situación y puedan volver a integrarse lo más rápidamente posible en la sociedad.
Gracias, Marta. Y Madrid Foro Empresarial, organización integrada por más de 500 empresas, está llevando a cabo hoy una jornada con el objetivo de consolidar a la capital como una ciudad líder en innovación, empleo y competitividad.
Jornada en la sede de la Universidad Camilo José Cela, en la calle Almagro, en la que varios expertos están debatiendo sobre el reto de atraer talento y se están subrayando sobre todo dos cosas: la necesidad de crear condiciones para que el talento que atraigamos se quede en Madrid varios años y también la conveniencia de que podamos hacerlo más allá de la M30. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y unas jornadas para debatir sobre los retos que tiene la Comunidad de Madrid alrededor del talento y cómo gestionarlos. La región se ha convertido en el centro del talento europeo, señala Ignacio Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. El reto es que se quede.
Que Madrid silenciosamente se ha convertido en un auténtico epicentro del talento europeo. A la Comunidad de Madrid llegan todos los años 120.000 personas que quieren trabajar, desarrollar su sueño y quedarse a vivir. Al final lo consiguen. Siguen entre 70 y 80 mil.
Fernando Caballero, autor del libro Madrid DF, explica que la región ha conseguido dar a conocer su ecosistema social y cultural. El objetivo es reforzar el resto.
Ya nos hemos dado a conocer y todo el mundo sabe lo bien que se vive aquí, pero necesitamos también un ecosistema con universidades, con escuelas de negocios, con centros de investigación muy bueno y la gran asignatura pendiente, el tema de los salarios, para que compense a una persona del extranjero decir, no voy a perder la mitad de mi salario por venir a España. Voy a perder un poquito, pero lo que me va a dar los intangibles que hay aquí me complementan.
Caballero plantea además mirar más allá de la M30. El futuro de Madrid augura se decidirá en la periferia.
Gracias, Marisa. En otro punto de la capital, en la sede de Comisiones Obreras Madrid, el sindicato ha presentado un informe que destaca la elevada desigualdad de salarios entre los trabajadores de la región. Afirma ese informe que uno de cada cuatro madrileños tiene ingresos anuales por debajo del umbral de la pobreza laboral. Y destaco además hoy, Pepa, que hemos sabido que la Comunidad de Madrid concentró el 22,5% de la llegada de turistas internacionales a España durante los primeros 8 meses de este año, con casi 17 millones, un 4,5% más que el pasado año.
Y de la crónica de sucesos destacamos lo primero, que la Policía Nacional ha detenido a 3 personas por estafar a ancianos en cajeros automáticos de la Comunidad de Madrid.
Sí, lo hacían a través del método de la siembra, que ahora mismo vamos a explicar en qué consiste. Los detenidos son 2 mujeres y un hombre. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el método es el siguiente. Vamos a explicarlo para que nuestros oyentes lo tengan claro y eviten caer en esta estafa. Como comentas, hay 3 detenidos, un hombre y 2 mujeres. Pues bien, el hombre era el conductor y aguardaba a las mujeres en el vehículo mientras ellas seleccionaban y estafaban a las víctimas. Las investigaciones permitieron localizar el vehículo que utilizaban los estafadores para desplazarse y constataron que una vez en el lugar elegido, 2 mujeres se aproximan a la víctima fingiendo no conocerse y esperaban su turno en la cola del cajero lo suficientemente cerca como para ver el número PIN de la persona de delante en el teclado, la persona que va a ser estafada. Cuando la víctima, seleccionada por su elevada edad, había terminado su transacción, una de las mujeres le alertaba de que la pantalla había quedado bloqueada y debía pasar su tarjeta nuevamente para solucionarlo. Muchas víctimas accedían, mientras que las que ofrecían alguna resistencia finalmente sucumbían al engaño cuando la segunda mujer apoyaba las palabras de la primera, según ha explicado la policía. Acto seguido, y con la víctima alejada del lugar, las mujeres introducían el PIN y retiraban 600 euros en algunas ocasiones y hasta 1000 en otras, y huían del lugar con el compinche del conductor del coche que le estaba esperando. Los agentes han logrado detener a estos estafadores infraganti e intervinieron a las 2 mujeres dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias que no eran de su propiedad. A los 3 detenidos se les acusa ahora de un delito de pertenencia a organización criminal y 13 delitos de hurto y han sido ya puestos a disposición judicial.
Gracias, Carlos. Decir además que en Collado Villalba la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por robar 12 catalizadores de vehículos. Los supuestos delincuentes emprendieron incluso una huida por las calles de la localidad, por Villalba, llegando a embestir a un vehículo de la Guardia Civil. Y acabo con el capítulo sucesos, Pepa, diciendo que 4 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido esta mañana un incendio que tenía lugar en la parte trasera de una cabeza tractora en el kilómetro 12 de la Radial 3, sentido salida, a la altura de Mejorada del Campo. El fuego se ha iniciado en uno de los neumáticos del camión remolque que transportaba esas 2 cabezas tractoras.
Y acabamos este repaso informativo contándole que el viceconsejero de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García, está asistiendo en Torrent, en la provincia de Valencia, al acto que su ayuntamiento y la Generalitat Valenciana han organizado en homenaje al gobierno madrileño por la ayuda prestada en las zonas afectadas por la Dana.
Sí, acto que ha comenzado a las 12:30, en el que el puente de la carretera CV403 sobre el Barranco del Pollo va a ser bautizado como Puente de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, aquí en Madrid, en nuestra región, el sindicato CESIF está rindiendo homenaje desde las 12 al agente forestal y a los 4 bomberos forestales fallecidos en el incendio de la Sierra del Rincón en septiembre de 1992, con un acto que se está celebrando 33 años después, en el mismo punto donde perdieron la vida.
Pues a las 12:30 te volvemos a escuchar.
Perfecto.
Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana más.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hola, Rosa Nahuiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Tanto calor va a hacer?
Hoy.
Sí.
Hoy vamos a llegar al momento más caluroso de toda la semana. Uf. Esta tarde. Aquí en la capital no tanto, o sea que tú como luego te vas para Madrid y yo también, no lo vamos a sufrir tanto, pero bueno, que 34 grados,
no, no los quita
35
nadie.
Esta tarde va a hacer, pero donde más, 37-38 en Alcalá de Henares y en Aranjuez. Esta tarde dice también la EMET que no se descartan algunas lluvias en zonas altas de la sierra, por allí no nos van a ver, por los picos, o sea que llueva lo que quiera, que creo que no. Y atención, atención, porque esta noche se avecina una noche tropical toledana, llámala como quieras.
Anoche fue difícil, ¿eh?
Sí, anoche ya fue durita.
Sí.
Ya fue durita. Pero mira, en Alcalá y en Aranjuez, que es donde más calor va a hacer durante la tarde, es donde menos calor va a hacer por la noche. Van a tener 19 grados, 17 en la sierra. Bueno, y ojito, porque en Getafe, Madrid y Navalcarnero las mínimas van a ser de 22-23. Anoche fueron de 20, 19-20, pues esta noche 22-23. Las máximas, pues un gradito menos que hoy. Poco a poco la cosa va a ir bajando. Ah, y que tampoco mañana descarta EMET algún chubasco aislado y ocasional en la sierra. Te avanzo, como te digo, que poco a poco va bajando la cosa. El sábado ya empezaremos a notar el cambio en las temperaturas. Bajarán bastante más. El domingo yo me emociono y todo, Pepa. Es que me dan ganas de llorar. Ya estaremos por debajo de los 30 grados.
¡Onda!
Y el lunes por debajo de los 24.
Bueno.
Bueno, es que estoy por hacer
¿y
una
eso
fiesta.
Se va a mantener o no?
Sí, durante toda la semana. Sí, sí. En toda la semana que viene no vamos a subir de 24. Los datos exactos, los numeritos y todo ya te lo doy mañana, ¿vale?
Venga, vale.
Venga.
Bueno, luego me abres el Banco de España.
Vale, te lo abro.
Venga, hasta ahora. Vale. Mire, cada año más de 53.000 personas sufren un paro cardíaco en España. Y lo más alarmante, 30.000 de estos casos ocurren fuera del entorno hospitalario, principalmente en el hogar. Y en estos escenarios, la rapidez de respuesta es vital. El corazón deja de latir, la sangre deja de circular y la vida se puede ir en tan solo unos segundos. Ante esta realidad, los expertos insisten en la necesidad de actuar antes de que ocurra la emergencia. La prevención no solamente implica hábitos saludables, sino también herramientas de diagnóstico y respuesta inmediata. Contar con un desfibrilador semiautomático en estos casos, la verdad es que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Su tecnología permite actuar en los primeros minutos críticos, aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia. Pero, mire, la prevención no termina ahí. El electrocardiograma es también una herramienta esencial para detectar alteraciones cardíacas silenciosas que podrían derivar en un paro cardíaco. Ahora, gracias a Protege tu Vida, podemos tener ambos dispositivos por muchísimo menos de lo que usted cree. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, ¿cómo es este desfibrilador de Protege tu Vida? ¿Es fácil de utilizar?
Mira, estos dos productos son los que nos protegen el corazón realmente. El desfibrilador es el momento de emergencia. Lo dicen todos los médicos que van a las emergencias. Dicen, cuando nosotros llegamos y ha habido una parada cardíaca, ya poco podemos hacer, porque han pasado más de 10 minutos. Sin embargo, si hubiera un desfibrilador, es decir, si a esa persona en esos primeros 10 minutos se le ha colocado algo tan sencillo como son colocar dos parches y esperar que un aparato hable y diga lo que, si hay que hacer o no hay que hacer nada, es decir, que en este caso lo hace él, porque si hay que mandar corriente la manda, pone ese corazón de nuevo en funcionamiento y si no, pues no hace falta nada. Bueno, pues esto es esencial para que salvemos esa vida. ¿Dónde lo tenemos que tener? Hablamos siempre de las comunidades de vecinos. Por favor, tener un desfibrilador en la comunidad de vecinos. Tenemos muchos extintores. Y también, claro, cuando no hay una comunidad, pues en nuestro propio hogar, en las empresas, en los restaurantes. Así que eso es para cardioprotegernos en el caso de una emergencia. Y luego el electro, que tú has hablado, Pepa, es un aparatito que tan solo con dos dedos en casa nos hace un electro, en nuestro propio móvil sale, pero sale un informe completo para que el médico lo pueda ver. Si no tienes nada, pues evidentemente te va a poner que está todo bien, pero en el caso de que detecta a lo mejor una fibrilación auricular, que es la responsable de los ictus o cualquier cosa, te lo va a decir para que así podamos ir y acudir al médico y sepamos que nuestro corazón no está bien. Así que de veras, vamos a cuidar nuestro corazón con estos dos dispositivos.
De verdad que si fuéramos conscientes de lo importante que es prevenir y que con este tan solo, con este pequeño gesto podemos hacerlo, con ese electrocardiograma y bueno, si tenemos un problema, ya sabe, este desfibrilador semiautomático. ¿Dónde los podemos encontrar, Adolfo, y con qué ventajas?
Pues mira, estamos con un precio excepcional, de verdad, porque llamad. Porque lo vais a adquirir, porque cualquier persona que esté preocupada, que le pueda dar un infarto o una vez que le dé que lo solucione o que puedas tener su corazón bien, yo sé que lo vais a tener. Es un teléfono completamente gratuito, os hacemos un precio muy especial, oyentes Onda Cero. Además, os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y el servicio de telemedicina. Digo el teléfono para que llaméis ahora, para que marquéis ahora, sepamos que sois vosotros, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061 y protege tu corazón y el de tus seres queridos. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Te espero mañana, Adolfo.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos y un beso grande para ti.
Cada año más de 50.
Pues señores, llega ahora como cada jueves nuestra agenda de ocio para los próximos días, repletita de ferias educativas, viajes literarios, interpretaciones personales y muchísima música. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Empezamos en Colmenar Viejo, donde este sábado tendrá lugar la 13ª Feria de Minerales, una ventana al conocimiento y la curiosidad científica que pretende convertir el aprendizaje sobre geología y la ciencia de los materiales en una experiencia interactiva participativa. El domingo por la mañana se celebrará en Alcalá de Henares la primera feria de la adopción y la tenencia responsable, en el que se realizarán diferentes actividades como pasarela de animales en adopción o charlas educativas sobre la protección y cuidado de mascotas. Vicente Pérez es el concejal de Medio Ambiente de la localidad.
En esta feria, grandes y pequeños podrán comprobar el trabajo que se desarrolla desde el Centro Integral de Protección Animal de Alcalá, así como el trabajo de las diversas asociaciones que colaboran con el ayuntamiento, como Salvando Peludos, Grefa y otras muchas que están impulsando la adopción y la tenencia responsable de animales. Invitamos a participar a toda la familia en un evento que estamos seguros que será muy importante en nuestra ciudad.
Y nos quedamos en Alcalá porque este sábado arranca de nuevo el Tren de Cervantes. Un viaje que comienza en Atocha, finaliza en Alcalá de Henares y durante el trayecto diferentes actores homenajearán la obra cervantina. Una vez en la ciudad, el viajero podrá disfrutar de una visita guiada al valioso patrimonio cultural de la ciudad, además de vivir de cerca su obra recorriendo algunos de los pasajes más evocadores de su literatura a través de sus personajes.
¿Y qué tenemos de teatro para este fin de semana, Álvaro?
Pues Clara Chacón estrena este sábado en el Teatro del Barrio Nadie sabe lo que sufre un caracol. La música que estamos escuchando es de Graciela Doniz, quien protagoniza esta obra y utiliza la música como vehículo principal. Por su parte, Chacón da voz a su segundo poemario, en el que reflexiona sobre temas como la mujer o la sociedad que nos empuja.
Invitamos al espectador a adentrarse en un cuerpo, en el cuerpo de una mujer sola. Vamos a hacer gira, estaremos en Valencia y en Bilbao y esperamos volver muy pronto al Teatro del Barrio. Así es que nada, os espero por allí y con mucha emoción del estreno y que el caracol tenga su recorrido y su viaje. Y espero que le llegue a mucha gente.
Todo pasa y todo.
El actor Alex O'Dougherty, que ha estado hace poco con Alsina junto a Iván Carrás, lleva al Festival de Cine de Madrid De todos lados un poco, un documental en el que sigue la pista de su apellido para definir su origen y reflexionar así sobre su identidad, pertenencia y desigualdades.
Y la gloria.
De todos lados un poco es mi primer documental, que por un lado refleja la investigación que ha hecho mi padre durante toda su vida sobre la historia de nuestro apellido, una historia increíble que llega al año 378. Pero en resumen viene a contar que todos descendemos de emigrantes si buscamos bien en nuestras raíces, que todos pertenecemos a un sitio, pero ese sitio no nos pertenece, y que si asimiláramos esto entenderíamos mejor a los que vienen de fuera, porque todos somos de todos lados un poco.
No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a...
¿Qué opinas de este tema, Pepa?
Es que me encantan Ojete Calor, me vuelve loca.
Efectivamente, como has dicho, Ojete Calor, grupo que montaron en 2005 Carlos Aretes y Aníbal Gómez. Ellos son dos de los artistas que se subirán a los escenarios del Brava Madrid en Torrejón de Ardoz durante este fin de semana, al igual que Eighteens o Chanel.
Voy caminando por la vida.
Y terminamos con Melendi. El cantautor asturiano participa este fin de semana junto a artistas como Pig Noise o Dani Fernández en el Jardín de las Delicias.
¡Qué maravilla! Conozco a todos los artistas. ¡Qué bien! Y has venido a nuestra vida, Alvarito.
Muchas gracias.
Bueno, pues cositas que hacer este fin de semana, porque ya es jueves, está aquí ya el descanso para muchos. Por cierto, sabéis que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos. Estas son las células madre, descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Cada día pasan mil cosas.
Madrid, Onda Cero.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Estás del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, buenos días, ministro.
Hola, ¿qué? ¿A qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta y tenemos que prepararnos para las oposiciones, tenemos que visitar el Banco de España, darnos una vuelta en coche eléctrico por Madrid, tenemos que quitarnos también unos años de encima, que por eso es jueves y hay 30 y tantos, y tenemos que buscar en el contrabando de Usía. Y también el deporte, todo esto hasta las 2, aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Pues ponemos ahora el foco en las oposiciones que atraviesan un momento único por la gran oferta de plazas. Mire, para entender mejor este escenario y las oportunidades que se abren, está por aquí Rocío Esteban, que es directora de comunicación de la Academia ADJ, una de las academias referentes a nivel nacional en la preparación de oposiciones, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Muchísimas gracias por contar con nosotros como expertos en oposiciones.
Oye, Rocío, ¿qué se debe que estos últimos años estemos teniendo ese aumento tan importante en la oferta de plazas para ser funcionario?
Pues mira, Pepa, se debe principalmente a que España se enfrenta a un problema generacional serio en la administración pública, porque la edad media de nuestros funcionarios ronda ya los 55 años. Por lo que se estima que casi la mitad de estos trabajadores se van a jubilar en los próximos 10.
Claro.
Y ahí que esa necesidad de ofrecer plaza, bueno, pues es una realidad, ¿no?
Claro, tantas jubilaciones y nuevas plazas. ¿Podemos decir, Rocío, que es uno de los mejores momentos para opositar?
Sin duda, porque, bueno, las ofertas de empleo así lo demuestran, ¿no? Cada año se aprueban miles de plazas para ser funcionarios. Concretamente, ese año 2025 hablamos de casi 37.000 nuevas plazas, a lo que hay que sumar esa urgencia de incorporar personal que ha llevado a la administración a simplificar los procesos selectivos. Es una ventaja fantástica, ¿no?, para todos los que quieren esa plaza. En muchos casos basta con superar incluso un único examen tipo TFZ, lo que a su vez pues acorta muchísimo el camino para convertirte en funcionario.
Oye, yo quería preguntarte, Rocío, porque hay personas que piensan que opositar es muy difícil, que se presenta muchísima gente y que solamente aprueban quienes tienen mucho tiempo. ¿Esto es realmente así?
La realidad es muy distinta, Pepa. Lo que pasa que es cierto que esa es un falso mito, ¿no?, que existe y que se comenta. En la mayoría de las oposiciones finalmente solo se presentan la mitad de los inscritos. Y además un gran número incluso lo hacen con una preparación real, muy completa. La clave no está tanto en la cantidad de horas que se estudia, sino en la calidad de ese estudio y en el método que utilice, claro está. Hay que tener una hoja de ruta clara. Saber qué temas son fundamentales, cuándo repasar, cómo practicar los test. Por eso nuestros alumnos que trabajan o tienen responsabilidades familiares, que son muchos, al final consiguen su plaza, aunque dispongan de pocas horas al día para estudiar.
Y para alguien que nos escucha y se plantea opositar, ¿qué le recomendarías?
Pues mira, mi recomendación es muy clara, ponerse en manos de profesionales. Es fundamental que la academia a la que se opte sea experta en el cuerpo al que quieras preparar. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues eso, llevamos más de 15 años especializados en la administración de justicia y del Estado. Y hemos logrado pues, que ciertos alumnos hayan conseguido ya su plaza. Para lograr esto es importantísimo que los profesores que te preparan sean funcionarios. En ADJ los tutores que te ofrecen las clases en directo lo son. Así que al haber pasado por el mismo proceso saben exactamente qué es lo que necesita el alumno, ¿no?, para superarlo. Otra recomendación también muy importante es contar con un buen material PEPA. En ADJ los alumnos bueno, pues disponen de temario en formato PDF, en MP3, siempre actualizado, por supuesto, y con esquemas, resúmenes, simulacros y preguntas de exámenes oficiales bueno, pues para que puedan ir practicando, ¿no?, a lo largo de los meses. Y por último también la planificación, una planificación personalizada, que es otro punto clave. Nosotros lo sabemos y por eso ponemos a disposición del alumno un tutor de estudio que les ayude a organizarse. Además, si me lo permite, bueno, pues estos últimos años estamos apostando por ese cuidado del opositor, ¿no? Mediante apoyo psicológico, clases de mindfulness y de hábitos saludables, porque aprobar también depende de llegar fuerte al examen, eso lo saben todos los que se enfrentan, ¿no? Y hay que mantener esa motivación y el ánimo, bueno, pues durante todos los meses que dure el estudio.
Pero me parece maravilloso que tengáis también dentro de esta maravillosa academia que tengáis cuidados para el opositor. Mira, como decía Rocío, con apoyo psicológico, clases de mindfulness y de hábitos saludables.
Ahí va.
Qué bueno.
Agradece muchísimo, Pepa, ¿eh? Muchísimo.
Sí, hombre, sí, sí. Oye, Rocío, gracias por ayudarnos a resolver estas cuestiones, pero si algún oyente quiere dar ese paso y prepararse una oposición, ¿dónde puede encontraros?
Pues mira, gracias a vosotros, Pepa, por darnos este espacio y bueno, pues podéis encontrarnos en la página web administraciondejusticia.com, ¿vale? Solicitar asesoramiento sin compromiso alguno. Vamos a estar encantados de ayudarles y bueno, y que se pues ayudarles a empezar desde hoy mismo a cambiar ese futuro y a tener esa seguridad y esa estabilidad que te da una plaza de funcionario, ¿no? Como todos sabemos.
Y Rocío Esteban, directora de comunicación de la Academia ADJ. Rocío, que ha sido un placer charlar contigo. Un beso enorme.
Igualmente, Pepa, gracias.
Si quieres
vamos a darnos un paseíto, pero además de estos que pueden ser maravillosos porque puede recordar, pues incluso una serie, o puede recordarnos lo pobres que somos o lo que nos gustaría tener en ese mismo banco. Porque el Banco de España abrirá sus puertas al público para invitarnos a conocer su historia, funciones y sobre todo su patrimonio arquitectónico, cultural y artístico. Mire, durante su recorrido, los visitantes vamos a poder descubrir espacios emblemáticos nunca vistos y acceder a colecciones únicas, pero yo creo que a la caja fuerte no.
Me da que no.
No, caches.
Va a ser que no. Es una oportunidad para acercar la institución a la ciudadanía. Mira, Pepa, justo hace media hora, más o menos, nos acaban de presentar esta iniciativa a los medios. Se llama Puertas Abiertas del Banco de España y va a dar comienzo el próximo 4 de octubre y estará hasta el 30 de junio del año que viene, 9 meses. Yolanda Romero es jefa de la División de Patrimonio y Colecciones del Banco de España y nos cuenta el porqué de esta iniciativa.
El banco ha entendido que la colección y el patrimonio institucional que conserva es un legado de todos los españoles, que el edificio del Banco de España, que es monumento nacional, que tiene unos valores histórico-artísticos realmente sorprendentes, su acceso era bastante más dificultoso y bueno, el banco va a hacer un esfuerzo porque entiende que tiene una responsabilidad también, digamos, en esta difusión de un patrimonio que es un bien de todos, como es el legado.
Pero yo he visitado una sala de exposiciones con obras de arte dentro del banco.
Sí, esa sala se abrió hace 4 años, pero nunca se ha abierto al público todo lo demás, todo lo que vamos a poder ver ahora. Hay que tener en cuenta que el Banco de España es una institución del Estado, es un espacio de trabajo donde hay gente trabajando y además tiene muchísimas medidas de seguridad. Todo esto ha hecho que no se pueda abrir al público antes. El edificio es una de las joyas de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Yolanda nos cuenta qué vamos a poder ver.
Nos va a permitir visitar pues desde la escalera imperial del banco, cubierta con una fantástica vidriera de la Casa Mayer, el patio de efectivos, la actual biblioteca del banco, que es una de las joyas indiscutibles de la arquitectura del hierro y cristal de nuestro país. Algo que es absolutamente novedoso es el salón de cobradores, un espacio de inspiración neoárabe que no se ha visto nunca y que acabamos de restaurar. Vamos a ver la sala del Consejo de Gobierno y donde el público va a poder ver los retratos de los reyes de España realizados recientemente por Emil Leibovitz, el patio de operaciones, ese gran elemento de la arquitectura Art Deco, y la sala Goya, donde se encuentran los retratos que fueron encargados por el Banco de San Carlos, el antecesor del Banco de España, al propio Francisco de Goya, y que son el núcleo de la colección artística.
Oye, que Yolanda Romero no ha dicho nada de la cámara acorazada.
Claro, claro. Es que ahora mismo no se puede ver, pero decías tú que no la habrían. Puede que en un futuro, sí.
Estamos trabajando en ello porque eso sí sabemos que es uno de los elementos que todo el mundo quisiera bajar a visitar. Y bueno, esta iniciativa se enmarca en cierta manera dentro del plan estratégico del Banco de España, que tiene como objetivo la creación del Museo Banco de España. Y una de las patas de este museo va a ser la apertura de la Cámara del Oro, que en principio está prevista para finales del año 27, principios del 28.
Es que antes es imposible porque tienen que hacer trabajos de acondicionamiento, musealización del espacio, en fin, pero están trabajando en ello porque saben que es una joya y que es lo que más llama la atención, de lo más atractivo. Esta iniciativa es gratuita y hay que hacer primero una reserva por internet en la web www.bde.es o en www.colección.bde.es.
Durante la semana el banco va a estar abierto de 4 a 5 y media para grupos. Durante la semana vamos a contar con el equipo de voluntariado del banco, es decir, empleados y exempleados de la institución que van a aportar también otros valores a esa visita. Y entre semana también vamos a recibir a centros educativos los miércoles y jueves. Y finalmente esa gran oferta va a ser la que empezará el viernes por la tarde, el sábado y domingo.
Pues seguro que va a tener una buena acogida y ojalá mantenga la iniciativa durante más tiempo.
Iremos a verlo.
Bueno, sí.
Sí.
Sí, sí. Siempre está bien ir al banco.
Sí.
Y que no te quiten nada.
A ver si nos dan algo.
Bueno, a ver, a ver. A ver. Está yendo un ratito de rojo.
Chao.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Foro Avanza, empresa familiar.
Pues aquí estamos un jueves más, dándole esas herramientas para llegar joven a viejo y a vieja. Y hoy nos centramos en esta locura de la medicina estética. La doctora Petra Vega es tesorera de la Sociedad Española de la Medicina Estética. ¿Cómo estás, Petra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Mira que hemos conseguido que la medicina estética esté a la orden del día, pero yo creo que sigue habiendo un poquito de confusión. ¿Te parece, Petra, que aclaremos ciertos conceptos dentro de la medicina estética? Te lo digo porque últimamente se ve mucho en Instagram el antes y el después de muchas actrices, de gente, bueno, incluso de presentadores de televisión de aquí de España, y se pone siempre, bueno, pues la medicina estética ahí en medio. Y a lo mejor no es tanto medicina estética como cirugía plástica. Pero bueno, si te parece, vamos allá. Si tuviéramos que definir qué es la medicina estética, Petra, ¿qué es?
La medicina estética es una rama de la medicina que se encarga de mejorar el aspecto para conseguir el aspecto de las personas por métodos no quirúrgicos. No quiere decir que no sean inyectables, pero nunca quirúrgicos, para mejorar el aspecto, pero sobre todo para que esta mejora del aspecto ayude a sentirse mejor, a mejorar el bienestar y la autoestima de la persona.
Nosotros podemos llegar a ralentizar un poquito el paso del tiempo con la medicina estética, pero no vamos a conseguir lo mismo que en un quirófano, ¿verdad, Petra?
Evidentemente no tiene nada que ver. Digamos, el envejecimiento tendría tres facetas a las que nos afecta. Una es a la parte interna, cómo nos sentimos, cómo vamos perdiendo facultades, no solo mentales, físicas también, que aquí la medicina estética sí que interviene porque al final es una rama de la medicina para prevenir, para mejorar estas funciones, la rama, digamos, de lo que se va a ver, y aquí la medicina estética lo que va a hacer es mejorar, pero nunca va a ser un efecto, no quita piel, por ejemplo, no hace liftings, con lo cual un antes y un después de la medicina estética o la limitación que va a tener la medicina estética realmente si sin quitar piel aquel rasgo que denota edad se va a mejorar o no. Y luego en el último escalón tendríamos la cirugía plástica, que es la que ya va a entrar en quirófano, va a quitar piel, va a quitar esos aspectos más que realmente en una fotografía de antes y después es lo que más vamos a ver. La medicina estética es más progresiva, va haciendo, sobre todo es preventiva, hace que el envejecimiento se vaya retardando, pero nunca nos va a hacer que una cara que aparentaba 60 años de golpe aparece 50. Es algo mucho más progresivo, más preventivo, donde sí que, a diferencia de la cirugía, sí se trabaja también a la vez el interior, porque al final la calidad de la piel pero que nunca nos va a dar una imagen de estas instagramers de antes y un después con un cambio radical, porque no es su función ni puede hacerlo.
Lo que siempre decimos, Petra, ¿no? Que tengas tus mejores años, pero no que tengas, bueno, pues cuando tenías 20 y estas cosas. ¿Y la estrella de la medicina estética es la toxina botulínica?
Bien, depende. La medicina estética también muchas veces solo pensamos en la cara. Yo diría que la estrella de la medicina estética y lo que la hizo nacer es algo más corporal, como es la celulitis. A nivel corporal, la estrella es la celulitis. A nivel facial, si bien la toxina ocupa entre los inyectables el primer puesto, yo diría que la estrella sobre todo es esa mejora en la calidad de la piel, en las manchas, en el poro. Esto es lo que realmente tiene la textura de la piel, sería la estrella. Y si hablamos ya de inyectables, pues evidentemente la reina es la toxina.
La toxina, estamos viendo que bueno, pues se puede aplicar en cualquier sitio, por lo menos en muchos vídeos aparece como tal, pero por ley, ¿cuál es la aplicación que en España podemos, en estética, darle a la toxina?
Por ficha técnica de los medicamentos, ojo, medicamentos aprobados para mejorar el aspecto, digamos, luego hay otras ramas médicas que no tienen nada que ver, solamente en el tercio superior de la cara. Es decir, entre cejo, patas de gallo y frente. Los demás tratamientos, o sea, los demás formas de inyectarlo en otras zonas de la cara, de momento no tienen ningún aval a nivel oficial y en las fichas técnicas de los medicamentos no viene. Con lo cual es lo que se dice un uso off-label, que en teoría hay que justificar por qué se hace y debe de haber una causa que no haya otra forma de mejorarla y que realmente pues sea imprescindible para ese paciente. Si no, no es, en principio no debería usarse.
Bueno, Petra, el tema de los rellenos al final no te rejuvenecen y si te rellenan, quiero decirte, te levantan la cara con rellenos, pero al final son estas caras peponas.
Depende, a ver, la clave de los rellenos, y por rellenos vamos a entender también ácido hialurónico, estimuladores de colágeno, todo esto, la clave es el diagnóstico. Hay que diagnosticar a esa persona qué problema está teniendo, tanto si es por envejecimiento como si quiere mejorar un rasgo. Hay que conocer no solo la anatomía, sino también la armonía facial. Entonces, un relleno puede ser muy armónico y puede mejorar mucho una cara, puede actuar incluso como preventivo de mayor descolgamiento, siempre y cuando esté aplicado no solo en la zona adecuada, sino en el plano cutáneo adecuado. No es lo mismo debajo de la piel que encima del hueso. El efecto que va a tener es totalmente distinto. Eso se va a transmitir en lo que tú dices, en la diferencia en que tengamos una cara fresca, lozana, que a lo mejor no aparenta ni mucho menos, 20 años menos, pero en buen estado, a que seas una pepona o, bueno, que parezcamos todos clones.
Sí, sin duda.
Por eso es muy, lo más importante de este tema es el diagnóstico médico, que lo ha de hacer basándose en todos los conocimientos, no solamente en he aprendido a pinchar esto y ahora lo veo en internet, no. Hay que tener los conocimientos adecuados para saber el efecto que va a tener según el, no ya la zona. O sea, yo a lo mejor quiero subir y pincho en el pómulo, pero según si pincho encima del hueso, si pincho, va a tener un efecto u otro. Tengo que conocer muy bien el producto, muy bien todas sus indicaciones, contraindicaciones, lo que nosotros llamamos la reología, es decir, cómo va a actuar según el plano. Tengo que diagnosticarlo muy bien y entonces tendré un efecto bonito, que ya digo, no para que el tiempo pase 10 años atrás, eso no, pero un efecto bonito en una cara que se va a ver pues más lozana, más fresca, aunque aparente la edad, o un efecto clon, que no nos va a aportar nada, sino al contrario, va a ser un estigma de mira, ya se ha pinchado.
Ya se ha pinchado, exactamente, ¿qué te has hecho, no? No, no, qué bien estás, ¿qué te has hecho, qué te has hecho?
¿Qué bueno, te has hecho?
Sí, sí. Es la doctora Petra Vega, que es tesorera de la Sociedad Española de Medicina Estética, con un primer acercamiento, bueno, nos gusta, y sobre todo cuando ahora todo el mundo, y está en boca de todo el mundo, la medicina estética, poner un poquito de luz y sobre todo de conocimiento e información de cuál es esta rama de la medicina. Petra, que como siempre es un placer y da gusto charlar contigo. Te mando muchos besos.
Igualmente, muchas gracias por ayudarnos a acercar y dar conocimiento a una rama médica, no olvidemos que es médica, pero que puede aportar pues mucho bienestar a las personas.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
El domingo 28 de septiembre.
Pues vamos a darnos una vuelta porque desde mañana viernes y hasta el domingo se va a celebrar BEM, la 10ª Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, en la Plaza de Colón de Madrid, y además con acceso libre. Este año es la 10ª edición de BEM. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arturo, ¿qué diferencia hay entre los visitantes de la primera edición y la de este año? ¿Están los visitantes más informados?
Sí, madre mía, pues estamos hablando de la primera edición que tuvo lugar en 2015, con lo cual pues ha habido una evolución muy importante, no solo tecnológica, sino de producto, también de conocimiento del mercado, desarrollo del ecosistema. Y antes, pues bueno, venían a la feria un poco pues con curiosidad, ¿no? A ver qué nos ofrece esta gente. Pero es que ya las últimas ediciones vienen con la voluntad de probar vehículos eléctricos y irse ya con un vehículo eléctrico puesto. Además que en esta edición muchos fabricantes pues vienen con ofertas especiales exclusivas para solo estos días de la feria.
¿Cuánto ha cambiado el sector del vehículo eléctrico en estos años, Arturo? ¿Y qué es lo que nos espera en los próximos?
Pues cambia muchísimo. Yo suelo decir siempre que cada 5 años pues hay una revolución industrial y tecnológica en este sector que es impresionante, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un estadio de madurez de la movilidad eléctrica muy importante, donde a lo que vamos es a pues un incremento mayor en químicas de batería para que tengan una mayor densidad energética, unos tiempos de recarga cada vez más cortos por la potencia con la que se puede cargar, que eso también implica pues desarrollos en baterías pues con una arquitectura de 400 a 800 voltios que acelera mucho la recarga, experiencia de uso en digitalización, tecnología en general. La movilidad eléctrica está teniendo un desarrollo importantísimo y bueno, pues cada año se ven novedades importantes.
Bueno,
¿y hacia dónde vamos?
Sí.
Pues vamos hacia una... Sí,
sí, sí, dime, sí. Dime. Cuéntame, Arturo.
No, vamos hacia una movilidad eléctrica, evidentemente, pues que también va a estar muy asociada a los servicios de movilidad, como compartida, etcétera, y también nuevos servicios ligados al vehículo eléctrico y autónomo, ¿no? Que parece que queda lejos, pero ya se está acelerando esa movilidad, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico no solo es movilidad sostenible, es eficiencia energética, el único sistema de propulsión que habla con la red eléctrica para impulsar renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, y eso en el mundo en el que vivimos hoy en día, donde tenemos que ser más resilientes, más independientes, depender menos de la compra de combustibles de terceros países, pues es muy importante.
¿Cuáles son las principales novedades de este año que vamos a ver aquí en esta Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid?
Bueno, aquí se van a poder ver novedades que incorporan fabricantes como Renault, Nissan, Alpine, otros fabricantes, Smart, etcétera, y también innovaciones que no se habían conocido hasta ahora y que van a ser van a estar presentes por primera vez en una feria como el BEM, ¿no? Al final, lo que está llegando, lo que se está ofreciendo, pues es un desarrollo tecnológico que cada vez viene ligado a pues mayores autonomías, capacidades de batería, experiencia en uso con digitalización y tecnología, y lo que vamos a poder ver es todo ese nivel de desarrollo tecnológico y digitalización que acompaña pues a lo que sería la movilidad, ¿no? Para generar una mejor experiencia de uso.
Y ya para terminar, Arturo, es un acontecimiento familiar esta feria. ¿Y cómo podemos probar un vehículo eléctrico? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es acercarnos a la Plaza de Colón el viernes, el sábado y el domingo. El viernes y el sábado el horario es de 10:30 a 8:30 y el domingo es de 10 a 3:30. Simplemente acercarte, ver el ecosistema, acercarte a los stands de las empresas y pedirles que te dejen probar un vehículo. Y además de poder probar vehículos, el sábado lo que se va a poder probar también es una paella, que vamos a hacer una macro paella con un maestro paellero, para que al mediodía la gente tenga un refrigerio, es gratuito, y luego también hay helados, hay diversión también y entretenimiento para que la gente pueda acudir en familia también.
BEM 2025, desde mañana viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid, con acceso libre totalmente gratis. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIB. Arturo, que vaya muy bien la feria como otros, como ha ido todos los años, y que siempre es un gran éxito.
Muchísimas gracias.
Patatas Marisa, más de uno Madrid.
A la calle que volvemos, a ver cómo va la cosa por allí, por las calles de la capital de M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, a esta hora, como podéis imaginar, ya se van dinamizando los desplazamientos por M30, ahora ya con dificultades entre el cruce de Avenida de América y O'Donnell, dirección sur, al paso por el Puente de Ventas en dirección norte. También se intensifica la circulación en entradas como el norte del Paseo de la Castellana, la A1 hacia el nudo de Manoteras de M30, o las salidas tanto por la A5 ya entre Alto de Extremadura y Lucero, y Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica para conectar con la A42. Ya en el centro de la ciudad también mucho tráfico en el entorno de las plazas de Colón, Cibeles, Plaza del Emperador Carlos V o en Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a las carreteras, Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendiente de un incidente que complica la M40 ya en Barrio de la Fortuna en incorporación a la carretera 5, afectando y provocando retenciones tanto en la M45 como en esta M40, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de ello, también se complica la entrada por la 1 ya en la zona de Las Tablas y la salida por la 3 en Rivas hacia Madrid, y ya también tráfico intenso en la M40 en el tramo habitual de Coslada, en este caso dirección ya a la carretera 3.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Gracias, Pepa. Hasta luego.
De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
Que nos lleva a comer. AJ Usía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, os llevo a comer, pero aunque no sabemos si vamos a comer un diccionario o vamos a comer comida. Porque mira, el otro día escribía Sergio Fanjul un artículo maravilloso en El País sobre esta manía que tenemos de gourmetizar los restaurantes, Pepa. Era una brillante crónica sobre la terrible moda de sacarle los 7 apellidos a todo alimento que nos llevemos a la boca. Así, en Madrid ya no se pueden pedir unas bravas sin leer antes un tratado de geografía. Antes uno decía, unas bravas, jefe, y le llegaban calientes y peligrosas. Hoy la carta aclara que las patatas provienen de la fértil huerta de Alcorcón, que la fritura se ejecuta en aceite de oliva virgen extra comprado en el Carrefour de Vallecas, y que la salsa brava sigue la receta transmitida oralmente por un primo de Leganés que no soporta el picante pero adora la cocina. Son las bravas de mi primo Chechu. La tapa de oreja, pues lo mismo, ya no es oreja, es un cartílago porcino con acento de usera, marinado en limón, que ha atravesado la M30 con vistas al atardecer, y la sirven como si uno tuviera que agradecer al cerdo su nobleza y al taxista su puntualidad. ¿Qué me dices del bocata de calamares, querida Pepa? Gloria de la Plaza Mayor tampoco se libra de esta pedantería. El calamar, naturalmente, es atlántico. ¿Pero de qué atlántico? Descongelado con mimo en lavapiés y depositado en pan candeal elaborado en un obrador de Móstoles por un maestro panadero que estudió un Erasmus en Chamberí. Uno muerde y en lugar de calamar se siente parte de un relato de National Geographic. ¿Y qué me dices de los callos? ¡Ay, los callos! Plato recio donde los haya, pero convertido ahora en epopeya bovina. Estómago de res con infancia de colmenar viejo, cuidadosamente guisado en una cazuela de barro numerada y acompañado de morcilla, cuyo árbol genealógico puede rastrearse hasta el mercado de maravillas. Uno se pregunta si está ante una comida o un censo municipal. Y el cocido, nuestro cocido, Pepa, que siempre fue la república independiente del garbanzo, tampoco se libra de esta cursilería. Garbanzos originarios de Fuencarral, tocino de denominación de Vallecas y chorizo que estudió filosofía en la Complu. Tres vuelcos, sí, pero a precio de novela de tres tomos. Y ya para finalizar, pues he querido acordarme de los torreznos, ese bocado heroico que llegan descritos con solemnidad. Panceta de cerdo viajero con dorado uniforme gracias a sartén de acero de Robledo de Chabela sazonada en sal marina que saludó de paso en Torrejón de Ardoz. El comensal los mastica con la emoción de quien inaugura la ópera en el Real. Y así vamos, querida Pepa, de tapa en tapa viajando con cada bocado. Lo que antes era caña y tapa, ahora es seminario doctoral. Y sin embargo, lo mejor de Madrid sigue siendo lo mismo, que es pedir una ración de bravas en cualquier tasca, sin leer la carta, sin preguntar la procedencia y quemarse la lengua con gusto, sabiendo que esa y no otra es la verdadera denominación de origen castiza, Pepa.
¡Qué grande eres! Te espero la semana que viene. Un beso enorme.
Un beso enorme.
El domingo 28 de septiembre, actualidad deportiva.
Hola, Héctor Gómez.
Hola, Pepa, ¿qué tal?
Bien.
Bien. Oye, enhorabuena.
Gracias.
A ti y a todos los españoles, porque hoy ha salido el ranking FIFA de selecciones. ¿Vale para mucho? No vale para mucho, más que para sacar pecho y para confirmar que estamos haciendo las cosas bien. Recupera España el número uno del ranking FIFA. Somos la mejor selección ahora mismo de todo el mundo. Así que felicidades a ti y a todos los españoles. Estamos otra vez arriba del todo. Insisto, no vale para nada. O sea, tampoco no os van a meter un cheque en el buzón de casa. No, tranquilos. Pero oye, somos el número uno. Dicho todo esto, te doy la enhorabuena y ahora pido perdón a los atléticos por esto que va a ocurrir ahora. Este fue el momento doloroso de lo que parecía que iba a ser que sí y que se convirtió al final en que no.
Va al córner Soborlai en el costado derecho, 46 y medio, hay que defender, va mucho vole, la pone Soborlai, remata Van Dijk. Gol de Van Dijk, la puso Soborlai. Remata Bandai, pantalla para el remate del más alto del que sabes que
este,
te va a rematar.
Fue el tercer gol del Liverpool, el que le dio la victoria al equipo inglés. El Atlético empezó horrible, que empezó palmando 2-0, luego remó y llegó a empatar, pero en el descuento se quedaron sin ese puntito ante un pedazo de rival como es el Liverpool. Tengo de vuelta ahora mismo a Jano y a Huguito, pero me han dejado alguna reflexión que les he pedido en el contestador. Quería que Jano me contara las sensaciones que deja un partido que iba camino de Dramón, porque iba camino de Dramón perdiendo en el minuto 6 2-0, tú imagínate, que luego supo a gloria y que se acabó perdiendo. Hola, Jano, muy buenas.
Buenas tardes, Aitor. Una derrota siempre es dolorosa y más de la manera que se produjo en la noche de ayer con ese gol en los últimos instantes de banda. Y los jugadores son conscientes de que tienen que trabajar el balón parado en contra y que hay que estar más atentos a la marca. Es algo que hay que mejorar si se quiere seguir creciendo esta temporada. Pero a pesar de todo, los jugadores, cuando abandonaban Anfield en su paso por la zona mixta, bueno, se sentían orgullosos del cuajo y el coraje que había echado el equipo en la segunda parte de la mano de un gran Coque para intentar empatar, algo que estuvieron a punto de hacer con los dos goles de Llorente, pero que finalmente no pudieron conseguir. Es de estas derrotas que refuerzan, aunque parezca un contrasentido, porque los jugadores, con todas las ausencias de cinco titulares más Janko, que no pudo disputar ni un minuto, saben que cuando vayan recuperando efectivos el equipo está condenado a crecer. Quedan muchas jornadas, ayer tan solo fue la primera, y el Atlético de Madrid, estoy seguro, va a conseguir, y eso piensan los jugadores, su clasificación para octavos.
Gracias, Janito. Oye, por cierto, has estado muy rápida. Cuando te he dicho enhorabuena así sin saber, has dicho gracias muy rápido. Si hay que darte la enhorabuena por alguna otra cosa, enhorabuena igualmente. O sea,
no, pero ya, ¿sabes qué pasa? Que, como siempre, después hay algo de fútbol y no me voy a enterar. Yo ya, vale, ya digo vale. Que sí, que gracias.
Vale, vale. Pasaron, igualmente, enhorabuena a todo el mundo. Si tenéis cosas buenas, que lo celebramos. Pasaron cosas en el partido de ayer. Una muy llamativa fue que el Cholo se volvió loco cuando marcaron los ingleses el tercer gol. Se encaró con un seguidor de... Bueno, un pseudo aficionado de Liverpool que estaba en la grada y que dice el Cholo llevaba todo el partido insultándole.
Estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de lo que somos protagonistas. Pero pues de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona.
Se equivocó el Cholo en su reacción, ahí está claro, pero esto pseudo aficionado ya ni te cuento. Este hombre ha escrito hoy en sus redes sociales, dice que no le dijo al Cholo nada racista, que no se refirió tampoco a la guerra de las Malvinas, fíjate, y que lo único que le hizo al Cholo fue la peineta decirle vete a, con perdón, a la mierda. Este pseudo aficionado tiene la credibilidad que tiene porque leía a los compañeros del diario As que en 2015 ya le sancionaron con 3 años sin entrar a un campo de fútbol por insultar a una mujer y a su marido. O sea, que imagínate el cari del personaje. Insisto, el Cholo también se equivocó. No debe entrar a eso ni a esa provocación, aunque sea complicado estar 90 minutos aguantando ahí en la oreja que te estén poniendo de vuelta y media. Hay nombres propios que nos deja el partido y por eso quería a Hugo preguntarle por unos cuantos nombres concretos, empezando precisamente por el Cholo, por esta reacción que tuvo y por, oye, cómo va llevando la temporada que empezó mal y poquito a poco va mejorando, ¿verdad, Hugo?
Hola, ¿qué tal, Aitor? Buenas tardes. Bueno, pues, evidentemente hablando de nombres, el primero es el de Diego Pablo Simeone, al que le hemos visto en este arranque de temporada muy nervioso, más nervioso de lo habitual. Creo que poco a poco va encontrando el camino y ayer, bueno, pues se equivocó. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Se equivocó. Tú no puedes responder a un aficionado, ni siendo jugador, ni siendo entrenador, ni siquiera te diría que siendo periodista. Lo hemos criticado mucha gente y lo criticamos también en Diego Pablo Simeone. Por lo menos él reconoció su error ayer en la sala de prensa. Aunque insisto que me parece que está empezando a encontrar el camino, está empezando a encontrar una buena versión de algunos jugadores que van a ser muy importantes en el futuro.
Gracias, Huguito. Oye, otro nombre propio, porque le quiero preguntar, es por el de Marcos Llorente, que iba a ser el héroe del partido con esos dos goles que empataban el encuentro y al final, pues no. Huguito, sobre Marcos Llorente.
Pues mira, de Marcos Llorente te digo que jugó en su casa, no en la finca, que supongo que es donde vive, no sé exactamente dónde vive, pero en Anfield es su casa, iba a ser su casa siempre. Cuatro goles, ha jugado tres partidos en su carrera en Anfield y ha marcado cuatro goles, dos partidos, dos dobletes, es una barbaridad. Pero sobre todo para mí lo más importante de Marcos Llorente es que es un futbolista que vive de su físico, que le habíamos visto muy mermado físicamente en los primeros partidos y que ayer vimos al Marcos Llorente que bueno, pues que maravilló y que en aquel año 2021 fue tan importante en la Liga del Atlético de Madrid. Eso sí, abre el debate de que tiene que jugar más arriba y que del lateral está un poco desaprovechado. Vamos a ver lo que hace el Cholo en los próximos partidos.
Y el último nombre propio por el que quiero preguntarle a Hugo es por el capitán, que Coque, sí, iba a tener un papel secundario ya esta temporada, pero, chico, jugó 90 minutos el otro día contra el Villarreal, un equipo importante, y ganó el Atleti, y ayer también mejoró mucho con el equipo cuando entró. Háblanos de Coque.
Aitor, yo ahí tengo que reconocerte que es difícil para mí hablar de Coque porque lo es todo en el Atlético de Madrid. Es un futbolista en muchas ocasiones injustamente tratado, injustamente criticado, porque ha sido muy importante en la historia del Atlético de Madrid. Es evidente que tiene una edad, es evidente que tiene un ritmo físico que seguramente ya no aguante como hacía algunos años, pero sigue siendo un futbolista que cuando está bien le da mucho criterio y mucha sensación de fútbol al Atlético de Madrid. Contaba Jano el otro día que el plan inicial era que fuera titular, pero quizá por haber jugado los 90 minutos contra el Villarreal ya no está para jugar dos partidos seguidos y es una pena, pero ayer cuando salió le dio un criterio tremendo al centro del campo del Atlético de Madrid y como recurso, lo que hemos hablado siempre, si a Coque le haces ver que puede ser un hombre muy importante en las segundas partes, pues es un gran futbolista para la plantilla del Atlético de Madrid.
Gracias, Huguito. Pues el Atlético le plantó cara al Liverpool. Quedémonos con eso. Próximo partido del Atlético de Madrid en Champions es el martes día 30 en casa contra el Eintracht de Frankfurt. Y el mismo día, Pepa, a las 7 menos cuarto, va a jugar el Real Madrid donde el viento da la vuelta. Contra el Kairat Almaty. Es que está cerca de China, ¿eh? No te pierdas tú con jugar la Champions cerca de China. Por cierto, ¿sabes que Mourinho se vuelve a cruzar en el camino del Madrid?
¿Sí?
Sí, va a tener morbo, pero a medias. Pereiro, muy buenas. Hola, Pereiro, a la 1, a las 2, a las 3.
Chimpún.
Ahora sí, te escucho.
Mira, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Digo que tiene morbo a medias porque el partido va a ser en Portugal contra el Benfica.
Sí, es que tiene mucho retardo, Pereiro. Sí, vamos a hacer una cosa. Vuelve a llamarle, sí. Esther, porque tiene un retardo que va a ser ahí una conversación un poquito difícil.
Pues mira, ahora nos cuenta Pereiro lo del Madrid, que por cierto, estamos pendientes de la resolución del comité de apelación por lo de Hausen y esa tarjeta roja que ayer le sancionaron con un partido y en un ratito, nada, en unos minutos debe salir la resolución de si se ratifica o no se ratifica. Antes aprovecho y te cuento tres situaciones y tres noticias que de alguna manera están relacionadas con el deporte y con lo que está ocurriendo en el mundo, concretamente con la franja de Gaza. Ha anunciado Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid le va a otorgar la medalla internacional a Jonas Vingegaard, que es el ganador de la Vuelta, que por las protestas no pudo celebrar su triunfo en el podio como debiera haberlo hecho. Dice Ayuso que ni él ni España se merecen la imagen que este triunfo quede reducido a un podio hecho con cajas de hielo en el parking de un hotel. También premiaremos a la Vuelta el 2 de mayo. Bueno, hace rato que la política se invadió al mundo del deporte. La segunda, que la Federación Vasca de Fútbol dice que está trabajando en un partido entre Euskadi y Palestina de carácter solidario con el objetivo de reclamar y defender la paz. Euskadi contra Palestina, sería en San Mamés, en Bilbao. Y la tercera, en Valencia, Baloncesto Euroliga, el director general del Valencia Basket dice que se plantean no vender entradas a nadie para el partido de Euroliga ante el Hapoel de Tel Aviv, que va a ser en el próximo mes de octubre, porque los equipos israelíes siguen compitiendo en la Euroliga, así que solo podrían ir los socios a ese partido. Ahora sí, ya tenemos a Pereiro. Pere, ¿estás?
Sí, sí, estoy. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Correcto. Que estamos pendientes de... Nada, en unos minutos tiene que salir la resolución de lo de Hausen, ¿no?
Sí, hay que estar pendiente más o menos como ayer, más o menos sobre... Entre 2 y 3 debería ser la resolución de apelación, porque ya sabes que competición ayer le denegó quitar la tarjeta roja al futbolista. Era medianamente normal el paso, porque aquí no se aportan pruebas, pero para apelación sí se aporta prueba gráfica. Madrid ya lo ha hecho y piensa que le van a quitar la tarjeta.
Pues nada, estaremos pendientes. Dentro de unos minutos sabremos si se ratifica ese partido de sanción para el jugador del Real Madrid o no. Que le estaba contando a Pepa que Mourinho se cruza otra vez en el camino del Real Madrid, pero que va a tener morbo, sí. Siempre tiene morbo, pero que va a ser un morbo a medias porque va a ser en Portugal.
Sí. La verdad es que para mi descanso laboral, en Portugal, a lo que sea en Madrid, pero bueno, siempre será un placer reencontrarnos con alguien que conocimos, vivimos y compartimos tantas cosas en aquellos 3 años en los que el Madrid ya sabíamos que por lo menos campeón de la Champions no iba a ser, que ganar otra cosa era otro tema distinto.
Oye, es que ahora tirando de memoria, ya se hablará mucho cuando llegue ese partido contra el Benfica, ¿eh? Ahora de memoria, ¿se ha enfrentado el Madrid desde que se marchó Mourinho? ¿Se ha enfrentado el Madrid a él como entrenador? Es que no lo sé.
No.
No, no. Vale, vale.
Esa será la primera vez. Tuvo Mourinho ha hecho desde que se marcha del Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce, si no recuerdo mal, y vuelta al Chelsea, y el Madrid no ha jugado contra ninguno.
Mejor que ha hecho Mourinho en todos estos años ha sido trincar los finiquitos de todos esos equipos, que con los finiquitos se viven 3 o 4...
casi 50 y tantos millones de euros en 4 despidos.
¿No? 3 o 4 vidas, pero muy bien vividas, solo con los finiquitos.
Bueno, igual llegamos a enero y le han echado del Benfica ya también.
Por eso.
Oye, a ver si lo hace aposta.
Yo lo haría. Una vez firmas y vas trincando 50 y tantos millones, tú, ¿verdad? Mira, esto es una interioridad del programa, pero me decía Pereiro esta mañana que el objetivo de, así hablando de cosas, que el objetivo de Alexander Arnold era volver para el partido, el clásico contra el Barça. Y yo pensaba para mí, digo, bueno, igual que no tenga tanta prisa porque igual vuelve y ve que Carvajal es el que va a jugar. O sea, que tampoco, que no corra mucho.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una historia con Arnold y con Carvajal, que es verdad que van a rotar, porque Carvajal tampoco tiene la capacidad ahora mismo de jugar 2 partidos seguidos todos los días, lo puede hacer exponencialmente, igual que el otro día lo hizo Militao, que ya había jugado en Donosti, le vimos otra vez jugar el partido de Champions, pero Arnold va a jugar mucho el Madrid, ¿eh?
Querido, quedamos pendientes de la resolución de House. No te ha tocado a ti la campana inquisidora, que todavía no la habías estrenado, pero te ha tocado.
Sí.
Pero porque es que me ponéis unas sirenas y unas campanas.
Bueno, bueno.
De García,
hay que darle emoción. Loco. Ya está, sí, pero sí te vienes vale, arriba. Vale. Un besito.
No tengo que pagar mucho, me vale.
Hasta ahora. Bueno, nada, voy a ver si encuentro algún finiquito de Mourinho por ahí, que ha quedado, a ver si cae algo.
Oye, yo te digo una cosa, me está gustando. En mi próxima vida laboral, yo creo que nos hemos equivocado.
De finiquito en finiquito,
sí,
y tan a gusto.
Nos hemos equivocado. Hasta mañana,
Héctor. Adiós, Pepa, chao.
Bueno, pues nos vamos. No sin antes decirle que se ha aplazado la renovación del bulevar entre Alcalá y Cibeles debido a las obras de Adif en Atocha. Sabe que el ayuntamiento iba a dar comienzo al proyecto en pues inmediatamente, pero lo van a hacer en el momento más propicio para que las afecciones sean las menos posibles, porque ahora hay cortes de tráfico en Atocha y eso puede ser, pues imagínese, si ya de por sí lo es. Pues nada, que esperaremos a que todo esto se arregle y más obras. Que le dejo con Elena Gijón, Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.